Yeah. Estamos hablando de una magnitud de catástrofe que no la hemos vivido aquí. Entonces son la gente de fuera que trabajaría por Albacete, Valencia, las poblaciones de fuera, y luego los equipos internacionales. Pero ahí realmente la gente que se sacaba en los primeros momentos eran los propios familiares y los propios, la gente que estaba por ahí con palos, con lo que tenían. Nosotros vimos los huecos perfectamente, y como ellos habían sacado a la gente que estaba con vida porque los oían. ¿Qué pasa? Que esta gente poco a poco va viendo que no los oye. Nosotros llegamos a muchos sitios. Es que yo ayer oí a mis hijos, claro.
Eso te tiene que marcar. No sé, yo luego. ¿Qué potencial anímico tenéis vosotros como para luego cuando llegáis aquí? ¿Cómo os quitáis todo eso de ese estrés y esos impactos en vuestra mente?
En la emergencia muchos años y esto lo haces. Yo sé que voy ahí, voy a estar 5 o 6 días. Para mí los héroes están ahí. Yo llego a mi casa y tengo mi vida, tengo mi familia.
Pero no te deja a ti ninguna secuela psíquicamente.
No.
O a vosotros, por ejemplo, Jaime, cuando veis algún incendio que tenéis que... ¿Nos impacta eso luego psicológicamente?
Esto nos pasa en el día a día. Los accidentes de tráfico, que es lo que más problemas tenemos, digamos, que es el tú a tú de la persona, pero estás trabajando y desconectas de lo que estás haciendo tu trabajo, no puedes estar pensando en lo que puede pasar. Entonces son intervenciones difíciles, pero las emociones se dejan.
Es que claro, yo me pongo en mi lugar y pienso, el otro día vimos ahí abajo que se cayó un señor y se hizo polvo.
Sí.
Y estuve 2 días que no se me quitaba de la cabeza a mí eso, que el hombre estaba ahí en el suelo tumbado, o sea, no se me iba de la cabeza.
Eso te,
¿pienso vosotros
te pasa, te marca, pero por otro lado te hace también valorar la vida.
Es decir,
hay que vivir día a día y esto es como
pero
todo.
Para eso tiene que servir la persona. Tú igual no serviría yo creo que para también, ser bombero.
Al final yo creo que también te haces con el tiempo. Eso es como el médico que opera y se le muere gente y sigue operando. Que está en una residencia y se le mueren los ancianos y la vida continúa y tiene que seguir haciendo su trabajo porque es lo que le gusta, lo que le apasiona y donde se ve útil. Yo en este caso a mí esto es algo que me apasiona. Es decir, lo hago en mi tiempo libre, me he ido a terremotos pagándome dinero y me iría porque es algo que es lo que me ha apasionado dentro del que es el gremio de la emergencia. Hay otra gente, tengo compañeros que les gusta la montaña y cambian dos guardias para irse a escalar una montaña o subirse al pico más alto y para ellos es lo más grande.
¿Y en ese momento eres consciente del peligro?
Sí, yo sí que soy consciente del peligro porque al final te pasan todo lo que has visto. Entonces yo en el equipo una de las cosas que tenía muy marcada es decir, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Quién trabaja? ¿Quién no? Era la discusión que tenía constantemente porque al final te dejas llevar. Hay gente que es la primera vez que viene, que aunque trabaja en el gremio de emergencia y tú quieres ayudar y tienes esa familia que te lo está pidiendo. Oye, vamos a... Nos pasó un caso donde un perro de un coreano marcó en un sitio y oye, es que no han marcado los perros, vamos a sacarlos para ver qué no es tal y claro, nos metimos en un sitio y digo... Vale, nos metemos, pero con estas condiciones.
Yeah.
Si somos 9, entran 2, hay un vigía afuera y las salidas por aquí. Y sabemos en todo momento dónde estáis, porque nadie te dice que esto...
Se va a derrumbar y os va a pillar a vosotros.
No, claro.
Y
claro.
Te ha pasado... bueno, cuéntanos, porque te iba a decir de Turquía o de tantos otros sitios donde has estado. ¿Algún rescate que recuerdas especialmente?
Sobre todo recuerdo el trato de la gente. El trato que vas a ayudar, es decir, los abrazos que te dan... Que digas, estoy sacando al hermano de una persona, su hermano me está ayudando, su mejor amigo está ahí, y cuando lo sacamos te dan un abrazo. Es decir, eso dices...
Claro,
porque... La satisfacción que te queda.
Te llena, te dices, no te hace falta nada más. Y entonces intentas ayudar donde puedes. Es decir, yo me acuerdo de los grupos que estábamos, que íbamos por ahí, al final tuvimos mensajes días después, es decir, oye, he llegado a mi pueblo, me ha recibido como un héroe, pero he trabajado con unos de amarillo... De la provincia de Alicante, que son la hostia. ¿Y eso?
Es que me emociona verte emocionado, te lo juro.
Es que es muy fuerte.
Y también estábamos viendo nosotros aquí desde las pantallas, los medios que nos iban contándoles que estaban allí, ese silencio que decía mucha gente escuchar para ver si precisamente podían escuchar esos gritos, esos lamentos que la gente, y había un montón de gente, pero que se callaban. Para ver si se podía oír algo.
Sí, hay momentos, los compañeros tienen unos aparatos que detectan los sonidos. Entonces se necesita tener un silencio, separan los motores, maquinaria, para confirmar exactamente el ruido de dónde proviene y empezar los trabajos para rescatar. Eso sí que se realiza mucho.
Los propios familiares lo paraban todos, separaban todas las máquinas, decían, oye, tengo 2.000 personas pendientes de un aparatito que veo aquí, a ver si oigo algo. Es que no estoy oyendo nada.
Son trabajos de relojería, digamos, son precisos.
Acércate un poquito, José Luis, te quiero escuchar. Bueno,